Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Un saludo tengan todos amigos radio oyentes desde el estudio C de Radio y Televisión Martí. Le damos la bienvenida al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Jordano Carmona y hoy estaré acompañándolos en este emocionante viaje a través del mundo de los deportes. Desde las últimas noticias nos sumergiremos en todo lo que hace latir el corazón de los fanáticos, de los seguidores del buen deporte. Así que ajusten sus cinturones, ajusten sus auriculares, sus audífonos y prepárense para toda la adrenalina. Comenzaremos llevándole a ustedes lo mejor que pasó ayer en las Grandes Ligas. Tendremos a Daguito Valdés con lo mejor y lo más y lo último del fútbol mundial. También estará con nosotros Pendaz porque el Mundial de Baloncesto ya está ahí, ya está ahí. Jordén y su gas también tiene pelea. De eso y de muchísimo más estaremos hablando hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. Pero comenzaremos, como dice Pepe, con el pan nuestro de cada día, con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Play ball. Ayer jornada, tuvimos jornada completa en las Grandes Ligas, un total de 15 partidos donde hubo muchísima participación antillana, Ayer, Joan Oviedo y los Piratas de Pittsburgh ganaron un partido a los Cardenales de San Luis. Fue la séptima victoria de Joan Oviedo, el hombre de La Habana, el hombre de Santo Suárez. Ahí tuvo una salida excelente contra los Cardenales de San Luis de Adam Wainwright. El cubano Joan Oviedo lanzó por espacio de 5 entradas, solamente permitió 4 imparables, le hicieron una carrera y recetó 5 ponches. Lo inverosímil de esto es que Joan Oviedo hace unos años pertenecía a los Piratas de Pittsburgh, a los Cardenales de San Luis. Llegó a los Piratas después de un cambio y de alguna manera los Cardenales, que se han ido debilitando y forman parte de uno de los equipos que ha sido, junto a los Mets, junto a los Padres de San Diego, que ha sido la decepción de esta temporada. También hay que recordar que se deshicieron de un Randy Arozarena, de un Adolis García, de un Zach Gallen, y hoy por hoy es uno de los equipos con peor récord en todas las Grandes Ligas. El lanzador perdedor de ese partido fue nada más y nada menos que Adam Wainwright, que fue el abridor por parte del equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial contra Cuba. Ahí, bien, Joan Oviedo, que no participó con Cuba, le gana a Adam Wainwright. Me imagino que la Federación Cubana hubiese querido tener a un lanzador como Joan Oviedo para ese partido. En otro partido de la jornada, también con muchísima participación antillana, los Tigres de Detroit, los Tigres de Detroit del venezolano y futuro Salón de la Fama Miguel Cabrera, doblegaron a los Cachorros de Chicago allá en Detroit por marcador de 8-6. En este partido, el Pinero, El hombre de la isla de la juventud, Andy Ibáñez, conectó dos cuadrangulares para imponer marca personal en su carrera. Primera vez en su historia por las Grandes Ligas que llega a 9 cuadrangulares. Andy Ibáñez, que comenzó esta temporada en los planes de los Texas Rangers, después fue dejado en asignación. Los Tigres de Detroit lo tomaron en asignación en lo que se llama waiver, que es como si fuera una bolsa. De ahí lo tomaron, participó con Cuba en el Clásico Mundial. Llegó, no tenía quizás el protagonismo que se esperaba. Comenzó en las ligas menores este año con los Tigres. Batió muy bien ahí. Recibió su llamado a Grandes Ligas y no ha dejado de producir. Si bien no es un jugador de todos los días, sin lugar a dudas, Andy Ibáñez ha hecho su impacto y ayer lo hizo bateando segundo en el line-up. Se fue de 3-2 con 4 carreras remolcadas y está bateando 2.48 en lo que va de temporada. También hubo muchísima acción en Tampa y los cubanos Randy Arozarena y Yandy Díaz producieron y de qué manera, ¿eh? Un partido que terminó 12 anotaciones por 4, donde los del oeste, los del suroeste de la Florida se llevaron la mejor parte. Los Rays de Tampa Bay vencieron 12 anotaciones por 4, incluyendo en 9 anotaciones en la octava entrada. Ya en las postrimerías, ahí se fajaron y pudieron completar esa victoria que tanta falta le hace a este equipo de los Rays de Tampa Bay, que ha sufrido la pérdida este año de un lanzador como Jeffrey Prince. Lo perdieron debido a una cirugía Tommy John. También perdieron a Drew Rasmussen, otro de los aces de este equipo, por una cirugía Tommy John. Y hace una semana acaban de perder a Shane McClanahan, también por una cirugía Tommy John. Han perdido a 3 de sus mejores pitchers, ¿eh? Y ojo, ya el caso de McClanahan y de Rasmussen, de lo mejor que hay en Grandes Ligas, y aún así este equipo de Tampa no se quita, no se rinde, siguen produciendo, siguen ganando juegos, y sobre todo ahora que están en esta nebulosa con una de sus estrellas como lo es Wander Franco, que está bajo licencia administrativa por la MLB por algunos escándalos que tiene por la República Dominicana, que está bajo investigación. En este partido el cubano Yandy Díaz, el hombre de Sagua la Grande, se fue nada más y nada menos que de 5-3 y subió su average hasta los 3.28. Hoy por hoy, ningún jugador en la Liga Americana batea más que el cubano Yandy Díaz. También el cubano mexicano, como le dice el señor Pepe Lacayo, se fue de 3-2, subió su average a 2.61 y siguen produciendo. En este partido, el mexicano Isaac Paredes también dio 3 indiscutibles, José Sirí y el novato Oblevis Vasavet dio su primer cuadrangular en las Grandes Ligas. Se lo dio en el octavo inning a Daniel Bart, el hombre que le lanzó por Estados Unidos a Venezuela en el Clásico Mundial, el hombre que le dio el pelotazo a José Altuve. Vámonos al elefante blanco. Al elefante blanco, los Yankees de Nueva York ayer volvieron a perder. Novena derrota en fila y habría, no sé, hace 41 años. Habría que remontarse, imagínate, hasta los tiempos de no había yo nacido. La última vez que unos Yankees de Nueva York perdieron 9 partidos consecutivos. Ayer perdieron contra los Nacionales de Washington. No pudieron ganar un partido que, si bien estuvo batallado, solamente dieron 2 indiscutibles. Y estos Yankees están de mal en peor. Necesitan de cierta manera hacer lo que hizo Guaisó, que está también muy endeble, un equipo muy paupérrimo esta temporada. Ayer salieron de Kenny Williams, salieron de Rick Hahn, 2 de los ejecutivos más altos que tenían, el gerente, incluyendo gerente general, los despidieron, los botaron. No están de acuerdo con los resultados que están teniendo y los votaron. Los Yankees van a tener que hacer algún movimiento parecido. Van a tener que deshacerse de un jugador como Aaron Boone, del manager como Aaron Boone. O sea, van a tener que deshacerse del gerente general Brian Cashman. Y van a tener que deshacerse de algunos jugadores que no están rindiendo al nivel que se espera. Si ellos designaron para asignación, es decir, ellos votaron del equipo a Aaron Hicks, debiéndole alrededor de unos 30 millones de dólares, creo que es el momento que también quedan otros movimientos. Tienen que sacar jugadores, tienen sobre todo mover el árbol, estremecerlo a ver qué se cae, y Aaron Boone tiene que salir. Brian Cashman, gerente general que lleva ahí 200 años, como aquel que dice, tiene también que salir. El equipo necesita aires nuevos. No puede ser que ayer solamente tú des 2 hits contra los Nacionales de Washington. Si bien Josiah Gray, que fue el lanzador abridor por los Nacionales de Washington, lanzó de una manera excelsa, lanzó por espacio de 6 entradas, recetó 4 ponches, pero estuvo muy descontrolado, regaló 5 boletos regaló. Entonces, tú dices, wow, este equipo no puede darle a un equipo como Washington, que es último en la división de ellos, no pueden ganarle, pero no es que no puedan ganarle a este equipo, es que han perdido 9 de manera consecutiva y cada vez se alejan más. Ya la temporada de los Yankees parece que no tiene solución. Dentro de esta ecuación de los Yankees, que está incalculable, ni Pitágoras puede encontrarle una solución ganadora a estos Yankees. Ayer Carlos Rodón, el cubano-americano, el hombre que jugó contra Cuba en estos topes bilaterales Cuba-Estados Unidos, fue a Cuba en el 2014, si no me falla la memoria, lanzó por espacio de 6 entradas, permitió solamente una carrera, le dieron 6 hits, pero ponchó solamente a uno. Ha tenido que batallar con las lesiones, aunque Brian Cashman le dio 162 millones de razones para que se quedara en los Yankees y lo trajo como agente libre, ha tenido que batallar muchísimo y esto ha sido la historia de los Yankees esta temporada. Carlos Rodón batallando con las lesiones. Néstor Cortés batallando con las lesiones. Domingo Germán, que sí tiene un juego perfecto, ahora mismo está en rehabilitación por problemas de alcoholismo. Luis Severino batallando con las lesiones. Aaron Judge batallando con las lesiones. Creo que de alguna manera el hospital interno que han tenido los Yankees le ha pasado muchísima factura y también la toma de decisiones de los que tienen el poder, porque muchísimos fanáticos, muchísimos seguidores del Duro de 50 nos han escrito por el WhatsApp y nos han dicho que hasta cuándo va a estar Aaron Boone. La toma de decisiones ha estado fatal. También Cashman no ha traído las piezas clave, las piezas que necesita. Y sí, la división, el este de la Liga Americana, cada vez se pone más duro, cada vez se pone más difícil. No es fácil ganar juegos en una división donde están los Orioles, donde está Tampa, donde está Toronto, donde está Boston, que están ganando. Y tú dices, ¿cómo pueden ganar tanto? Cuando tú ahora miras la división, el este de la Liga Americana, ve a unos Orioles de Baltimore con 77 victorias, un equipo lleno de muchachitos jovencitos con que no pasan los 24, los 25 años, como es el caso de Adley Rutschman, como es el caso de Westbrook, como es el caso del propio Grayson Rodríguez que lanzó ayer. Después tienes a Tampa con 76-51, a dos juegos de lo ya de Baltimore por la división. Tienes a Toronto en el tercer lugar con 70-56 y tienes a unos Medias Rojas de Boston con 66 juegos ganados. Todos estos hasta Boston fueran líderes de la división central, que Minnesota la lidera con 65 victorias, pero los Yankees con 60 ganados y 65 perdidos fueran el segundo lugar. Tienen un juego perdido menos que los Guardianes de Cleveland. Y tú dices, wow, sí, la división está muy dura, pero los Yankees no han hecho nada para mejorar. Los Yankees no han hecho nada para competir dentro de una división que al pasar de los años se le va a poner incluso más difícil. Porque no es que solamente los Yankees tengan problemas arriba, no es que tengan problemas en el primer equipo, no. Los Yankees es una de las fincas de los sistemas de ligas menores más malos que hay hoy por hoy en las grandes ligas. Sí, tienen algunos prospectos como Jason Domínguez, que acaba de ser jugador de la semana, pero ya tienen a un prospecto como Everson Pereira, que lo acaban de subir, pero igual no tienen a nadie que tú digas, oye, estos prospectos van a subir, van a rendir, van a producir. No es como el caso de los Orioles, que tú miras y ves que tienen 4 o 5 jugadores que ya pueden realizar un impacto en grandes ligas. De hecho, César Prieto estaba en los Orioles de Baltimore, el cubano César Prieto, y fue pasado a los Cardenales de San Luis en la fecha límite de cambio, cuando los Orioles fueron por un lanzador como Jack Flaherty, que estará lanzando hoy. Los Yankees tienen que hacer muchísimo, muchísimo más si quieren de alguna manera competir. Vámonos a los Marlins. Los Marlins, el equipo local, un equipo con muchísima fanaticada aquí en el sur de la Florida y sobre todo también en Cuba. Un equipo que se sigue muchísimo en la mayor de las Antillas. Ayer Jesús Luzardo se vistió de héroe y lanzó una joya a los Marlins. Los Marlins blanquearon a los Padres de San Diego 3-0, y Jesús Luzardo le ganó a Blake Snell. Jesús Luzardo, el venezolano, aunque nació en Perú, de padres venezolanos, después se mudó para aquí, para el sur de la Florida, ya desde que era un muchachito muy joven. Ayer lanzó por espacio de 6 entradas el venezolano Jesús Luzardo, solamente permitió 2 indiscutibles, no le hicieron carrera, regaló un boleto y ponchó a 7. Después vino el relevo de Andrew Nardi, de 1, 2 y 3 con 3 ponches. Vino Tanner Scott, también 1 entrada, solamente permitió un hit. Llegó a su hold 24, el hombre a su retención. Es decir, que en 24 ocasiones Tanner Scott ha llegado a lanzar con ventaja y cuando ha salido del montículo ha dejado a su equipo con ventaja. Su número 24 y David Robertson, que había perdido un par de partidos en los Dodgers, perdió el partido, había perdido varias actuaciones. Ayer sale y en 1 entrada solamente regala un boleto y salva su partido número 18. A la ofensiva por los Marlins, el cubano Jorge Soler llegó a 33 batazos de vuelta completa, 33 cuadrangulares. Habría que remontarse hasta el 2017 para tener a un Marlin con más cuadrangulares que Jorge Soler. Llegó También en ese partido, Luis Arráez siguió bateando de hit, está ahora mismo promediando 3.56. Y Josh Chisholm se fue de 4-2 como otro de los jugadores con multi-hits en este partido. Por el caso de los Padres de San Diego, que solamente dieron 3 indiscutibles en todo el juego, el coreano King, Han Seong King, batió de 4-1, el mismo que le había dado jonrón con la casa llena en el partido anterior a Ryan Weathers. Jake Cronenworth dio otro indiscutible y Garrett Cooper, una cara bien conocida por los Marlins, Garrett Cooper tuvo el otro indiscutible. Después de esta jornada, hoy los equipos amanecieron y vamos a repasar rápido quiénes están liderando sus divisiones, quienes están listos para el Wild Card. Y en el este de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore lideran esa división. Los Mellizos de Minnesota lideran la división central de la Liga Americana con 65 y 61. Y los Rangers de Texas la están liderando el oeste, el viejo oeste de la Liga Americana con 72 ganados y 54 juegos perdidos. En el Wild Card, en el comodín, Tampa Bay está primero, los Astros de Houston están después y los Marineros de Seattle se metieron en la pelea después de ganar 8 juegos consecutivos y en este mes de agosto han tenido dos rachas ganadoras de 8 juegos. Es decir, ellos empezaron ganando 8 partidos, perdieron y después ganaron 8 más. Han tenido un repunte excelente y eso lo ha puesto ya en puestos de postemporada. Están solamente medio juego por detrás de los Astros de Houston, también ahí fajándose en la división. ¿Ya quiénes están hoy? Si hoy se acaba la postemporada, ¿ya quiénes están afuera? Bueno, los Azulejos de Toronto están a un juego y un poco más alejado y prácticamente ya sin opciones cuando faltan 30 y tantos juegos, los Medias Rojas de Boston con 66-60, pero están a 5. Creo que ahí van a estar entre Baltimore y Tampa, se van a rifar el este de la Liga Americana. El otro va a ir a los playoffs como comodín. El que gane la división central, que en este caso debe ser Minnesota, el que mayor ventaja tiene, va a ir directo a la postemporada. Y en el oeste todavía está, porque el caso de Texas, Houston y Seattle están ahí fajados. Incluso Texas y Houston, ahora mismo ya Texas tiene medio juego por encima de los Astros de Houston, y los Marineros de Seattle están medio juego por detrás. Es decir, que en estos 37 juegos va a haber una pugna inmensa en esa división. También en la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, el mejor equipo de todo el béisbol hoy por hoy, 81 ganados, 44 perdidos. Ayer el cubano Raisel Iglesias llegó a su 25º juego salvado en la campaña. Marcha con una ventaja enorme en la Liga Nacional en el este. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee con 69-57 están liderando, y en el viejo y salvaje oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles con 76-48 lideran la división. ¿Cómo luce el comodín en la Liga Nacional? Bueno, los Phillies de Filadelfia tienen 3.5 juegos por encima de los Cachorros de Chicago, que están empatados con Arizona. Medio juego después están los Rojos de Cincinnati, los Gigantes de San Francisco, y un jueguito después está Miami. So, la cosa ahí por el Wild Card está en candela. Vámonos a una pequeña pausa y cuando regresemos, ¿qué les parece si está Daguito hablando un poco de fútbol?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el jueves 24 de agosto a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el jueves a las 2 p.m. Medias Rojas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole.
Oye, muy buenas tardes, Daguito Valdés, que se nos une desde España. Y con esta canción, yo no creo, Daguito, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que no hay una canción que te acerca tanto a un deporte, que te sabe, tú sabes, que te deje saber que vas a hablar de un deporte como esta, ¿eh?
Sí, definitivamente, un placer estar contigo, Giordano, y nada, a mí me encanta esta canción, me encanta la canción de Bienvenida al Fútbol, y estoy seguro también a nuestros oyentes en Cuba que esperan también el fútbol con muchísima pasión, porque recibo mensajes todos los días de gente que está pendiente al fútbol, y bueno, pues para nosotros siempre es un placer estar aquí para hablar del que ahora mismo, desde hace rato ya, pero bueno, se ha convertido al menos en la nueva generación de los cubanos el deporte favorito.
No, sin lugar a dudas, el fútbol ha ganado muchísimos adeptos y ha desplazado, como tú dices, dentro del público joven, ha desplazado al béisbol, pero por mucho, se ha convertido en el deporte que más siguen las multitudes ahora mismo también. Si antes era en el mundo, en Cuba también se están haciendo ecos del balompié. Vamos a hablar, Daguito, de Messi. Hay que hablar de Messi, porque el fútbol es Messi. Y eso no le va a gustar a mucha gente. El fútbol es Messi, el fútbol es Cristiano Ronaldo, el fútbol. Pero ahora mismo creo que el Inter de Miami se ha robado muchísimos reflectores después que ganó la Leagues Cup, pero viene el US Open Cup, si no me equivoco. Coméntame un poquito acerca de esto.
Sí, bueno, vamos a dar rápidamente información porque hay mucho, te digo, hay muchísima gente en Cuba que no sabe lo que es la MLS, que no sabe cómo funciona, que nunca en la vida habían seguido esa competición, porque en Cuba somos mucho de fútbol europeo. Entonces, creo que es bueno dar un recorrido por lo que es la US Open Cup, que es la Copa Nacional de Estados Unidos, digamos del fútbol de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Es la copa donde participan equipos de todas las categorías del fútbol. Es, digamos, el equivalente a la Copa del Rey, a la Copa FA en Inglaterra, a la Copa Italia. Es el torneo copero oficial del fútbol americano, el fútbol norteamericano, el fútbol de Estados Unidos y Canadá. Por tanto, Messi va a hacer su debut en la competición oficial, en una de las dos competiciones oficiales que tiene Estados Unidos, una de las dos competiciones más importantes que tiene Estados Unidos. Está en las semifinales, es decir, el Inter de Miami llegó a las semifinales de este torneo sin Lionel Messi. Ahora imaginen que se le incorpora Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, y bueno, pues se enfrentan a Cincinnati. Hoy, nada, en unas horas, a la una de la mañana, hora de España, y bueno, pues será a las 7 de la noche, hora de ayúdame ahí, Giordano, tú que estás en esa parte, a las 7 de la noche, ¿no?
Es a las 7 de la noche será el partido de Cincinnati, y Cincinnati es una de esas plazas, Daguito, donde el fútbol se ha hecho aquí en los Estados Unidos, como lo es Seattle, ya con el Seattle Sounders. Cincinnati es una de las plazas donde el fútbol ha crecido, pero de una manera exponencial, de una manera tremenda. Uno piensa en el fútbol y piensa que aquí, que en los Estados Unidos, va a ser en los lugares donde hay muchos inmigrantes, como el caso de California, que están los mexicanos, casos de Texas, que hay mexicanos, aquí en el sur de la Florida, que hay muchísimos inmigrantes de Latinoamérica. Pero cuando tú piensas en Cincinnati, en el medio de los Estados Unidos, donde no tiene esa población de inmigrantes que son los asiduos al fútbol, uno nunca pensaría que, tú sabes, que crecería tanto. Y hoy por hoy es una de las plazas más fuertes que hay dentro de la MLS, ¿eh?
Sí, no, y además hay que decir que Cincinnati es ahora mismo, pese a la mala racha que llevan, ahora mismo uno de los mejores equipos de la temporada en la MLS. Es más, es el mejor equipo de toda la MLS, contando las dos conferencias, porque ellos están en primer lugar de la conferencia del Este con 51 puntos. Imagínense, tienen ahora mismo 8 puntos más que el New England Revolution. Están en primer lugar muy cómodamente. Y el primer lugar de la conferencia Oeste tiene... 44 puntos, por lo que el líder de toda la MLS, Cincinnati, además, en casa, esta temporada están invictos. Esto es un partido a un solo, esto es un eliminatorio a un solo partido, se va a jugar en Cincinnati, y Cincinnati, Giordano, te doy un dato, Cincinnati esta temporada en la MLS tiene 12 partidos jugados en su estadio, en el TQL Stadium, 11 victorias y un empate. 11 victorias y un empate, 0 derrotas, 24 goles a favor y 8 en contra. Es verdad que vienen de una mala racha, empataron 2-2 con Charlotte en la Copa de la Liga, en esta League Cup. Luego empataron con New England Revolution 2-2, también en la League Cup. Y bueno, en el reinicio de la MLS, en la primera jornada, en el último partido, DC United 3. Cincinnati 0, sufrieron una goleada escandalosa, creo que el peor resultado previo a este encuentro contra Inter de Miami, pero también creo que en esta situación, sabiéndose ellos ya casi clasificados al playoff, creo que están enfocados ahora en las semifinales. Es lógico que previo a una semifinal de Copa, el partido anterior pueda salirte mal porque no estés concentrado, porque haya rotaciones y tal. Mientras que Inter de Miami, ya saben ustedes, viene de ganar la League Cup, ganó la League Cup en la Copa de las Ligas en español 2023 frente a Nashville, en Nashville, después de tirar 12 penales. Y bueno, pues llega Inter de Miami con la moral bien alta, ¿no? A pesar de estar último lugar de la MLS, ser el peor equipo de toda la MLS, porque ese está último lugar de la conferencia este con 18 puntos, pero el último lugar de la conferencia oeste, que es lo rápido de Colorado, tienen 19 puntos, tienen un punto más que Inter de Miami. Por tanto, Inter de Miami es el peor equipo de la MLS, de la Major League Soccer, de la Liga Nacional de Estados Unidos, pero en la llegada de Messi ha hecho que no hayan perdido un partido, que hayan ganado la League Cup y que hoy sean, yo creo, ligeramente favoritos frente a Cincinnati, pero no va a ser un partido absolutamente fácil y no creo de que se decida, incluso se podría decidir en tiempos extra o en penales directamente, y hay que ver, porque no es Cincinnati, repito, es el mejor equipo de la MLS. En casa, están invictos con 11 victorias y un empate con 0 derrotas. Messi va a tener que esforzarse muchísimo, dar lo mejor de él y el equipo para pasar a la gran final de la US Open Cup.
Es decir, Daito, que este va a ser el partido más difícil que vaya a enfrentar este Inter de Miami de Messi.
Por mucho, pero por mucho, por muchísimo. Este va a ser el partido. Es más, no creo que en el resto de la temporada ellos, a no ser que se enfrenten de nuevo con Cincinnati, no creo que en el resto de la temporada se vayan a enfrentar a un equipo tan duro fuera de casa jugándose la eliminatoria, porque luego hay que ver si Miami clasifica playoff, ¿vale? Es decir, tiene que Miami clasificar a playoff para volverse a encontrar con Cincinnati, pero este partido en Cincinnati, con la afición a favor y siendo el mejor equipo de la MLS y el mejor local de la MLS, no me imagino un peor escenario para Messi, así que tendrá que sacar casta, que sabemos todos que la saga, porque el gol frente a Nashville fue
algo de otro planeta, de verdad.
Entonces, pues nada, hay que esperar la genialidad de Messi para pasar a la final.
Hablando de la MLS, Davidito, y como tú decías antes, el cubano está muy arraigado a este fútbol europeo. Tú sabes, la mayoría de los fanáticos es Real Madrid-Barcelona, aunque sí, hay fanáticos del Bayern, fanáticos del Milan, de la Juve, fanáticos también ya por allá por Inglaterra, algunos fanáticos del PSG que se han ido mudando de equipos a equipos, andan ahora por Arabia Saudita, pero... ¿Te gusta el formato? ¿Te gusta el formato de la MLS? ¿Te gusta, por ejemplo, en una liga normal, oye, el Inter de Miami en una liga europea estuviese en puestos de descenso? Porque está último lugar, estaría para descender. Tú sabes, en Europa no hay playoff. No hay playoff, es algo muy americano. ¿Te gusta este formato?
A mí realmente eso es de fútbol clásico. Hay una copa, por eso hay un torneo copero, ¿no? Sí. Donde hay eliminatorias. Sinceramente a mí la MLS tiene que mejorar muchísimo. La MLS, lo que pasa es que por franquicia está muy arraigada al deporte norteamericano, al deporte puramente, digamos, estadounidense. Y bueno, pues es una, digamos, una liga de soccer y no de fútbol. Normalmente las ligas en la mayoría de los países importantes se juega un torneo de todos contra todos en una tabla de posiciones, sumando 3 puntos, empate 1, si ganas 3, si empatas 1 y si pierdes 0, y bueno, pues gana la liga quien quede en primer lugar. Cincinnati estaría ganando la liga y Miami, como tú muy bien dices, estaría descendiendo en la conferencia este, ¿no? Entonces, lo suyo sería juntar todos los equipos, como hizo Argentina, por ejemplo, y tener una liga, pero también tener una liga de 30 y tantos equipos, de 29 equipos sería una locura, es decir, tendrían que armar una cascada en el sistema de ligas de Estados Unidos para parecerse al europeo. Pero a mí, para el espectáculo, es que el problema es que yo tengo un amigo mío que me dijo: Daguito, el fútbol en Estados Unidos es espectáculo, es decir, lo hemos visto, el Inter de Miami, estrellas, figura, influencer. Es un espectáculo, ¿entiendes? Esto tiene muy poco de fútbol europeo todavía. Yo sí soy de los que seguían la MLS, sobre todo por los futbolistas cubanos, y yo creo que sí, que la MLS ha crecido muchísimo, pero todavía le falta para acercarse, digamos, a lo que es el fútbol europeo, es decir, al formato de fútbol europeo, a la manera de jugar en el fútbol europeo, a la manera de gestionar las ligas en el fútbol europeo, tanto los fichajes como hay que jugar, aquí hay jugadores franquicias, hay jugadores no sé qué, hay jugadores Adidas, es decir, sí. Hay una serie de cosas que heredan de los deportes. Es complicado, ¿no? Entonces, sí. Pues, de los deportes americanos es complicado la adaptación. A mí, sinceramente, me gusta para el espectáculo, pero no creo que sea lo que más se asemeja al fútbol europeo.
Una de las preguntas que más se hacen los seguidores hoy por hoy del fútbol de la MLS es que si la MLS es superior a la Liga MX, por ejemplo, a una Liga de México que tiene la tradición en futbolística y sobre todo el marketing ya que está detrás de este fútbol mexicano. ¿Es la MLS superior a la Liga MX, Daguito?
No, rotundamente no, y según la FIFA tampoco en su ranking de liga. Lo que sí Estados Unidos es la nación potencia de la CONCACAF. En esos destronaron a México.
Sí, como selección nacional, como selección nacional.
Como selección nacional, no hay una selección en CONCACAF ahora mismo que se le pegue en talento, en resultado, en títulos a la americana. Es decir, son campeones de todo. Es decir, Estados Unidos es campeona de todo, absolutamente. Bueno, disculpen, ahora México es campeona de la Copa Oro, pero me parece a mí sí. Que Estados Unidos no le puso el interés a la Copa Oro y, bueno, pues son campeones, ex campeones de la Copa Oro, son campeones de la Liga de Naciones, le han ganado a México en los últimos partidos. Yo creo que como nación Estados Unidos hoy está superior a la de México, pero como liga no. A nivel de clubes, no creo ni organizativamente, ni calidad club por club. A pesar de lo que ha pasado en la Copa de las Ligas, no creo que Estados Unidos, que la MLS esté por encima de la Liga MX. De hecho, hoy la FIFA ubicando a la Liga MX por encima en el ranking de ligas, por encima de la MLS.
Hablando ahora de otra liga que hasta hace unos meses no era muy conocida por los cubanos, incluso no era muy conocida por los fanáticos del fútbol a nivel mundial, que es por allá, por el Medio Oriente, por Arabia Saudita. Háblame un poquito del Al Nassr de Cristiano Ronaldo y esta Champions Asiática, que no conocemos a fondo.
Bueno, ayer Cristiano Ronaldo y Al Nassr estuvieron en la eliminatoria, partido único, frente al Shabab Al Ahly, un equipo de Emiratos Árabes Unidos, el equipo insignia de Emiratos Árabes Unidos, para lograr la clasificación a la fase de grupos de la Champions League de la AFC Champions League, o más conocida como la Champions Asiática. Es la competición más importante de la AFC, que es la Confederación de Fútbol de Asia, y también tiene con ellos parte de Oceanía, y es la confederación que más terreno, que más, digamos, kilómetros cuadrados tiene, porque ocupa de Europa hacia allá llegando hasta Japón. Entonces, pues, la Champions Asiática sí es una un torneo importante, un torneo que no está a la altura, claro, de su hermana europea, pero sí es uno de los torneos más importantes del mundo futbolísticamente hablando, la más importante de Asia, como dije. Bueno, pues lograron la clasificación perdiendo el partido 2-1 al nacer en el 1988, un partido que tuvo un arbitraje escandaloso. Bueno, le dieron la vuelta y terminaron ganando 4-2 al nacer. Cristiano Ronaldo no marcó, pero sí asistió a Brozovic en el último gol. Y bueno, pues mañana será la, digamos, el sorteo de la Champions League asiática, que se parece mucho a lo europeo. Sobre todo a partir de octavos de final hacia adelante. Ahora, para explicar muy por encima, se van a juntar 5 grupos digamos, del este, y 5 grupos del oeste, el más oriente y mi occidente, donde van a jugar seguramente los de los asiáticos, y luego están los vacados de Medio Oriente y tal. Y bueno, pues por ahí clasifican cada uno de los ganadores de los 5 grupos por cada una de las zonas, y clasifican también los 3 mejores terceros lugares, los 3 mejores segundos lugares de cada zona para los octavos de final de la Champions League. A partir de ahí sigue a doble partido y se comporta tal y como la UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo, que es Mr. Champions, ya ustedes lo saben, tiene récord mundial e histórico en partidos jugados, tiene récord mundial histórico en goles anotados, tiene récord mundial e histórico en asistencias y comparte récord mundial histórico con títulos, con 5. Bueno, pues ya debutó en la fase clasificatoria de la Champions League y debutará ya como tal en la Champions League asiática. Veremos cómo le va. Tienen equipo, el Al-Nassr se ha reforzado muchísimo, acaban de confirmar la llegada de Aymeric Laporte, el defensor regular de la selección española, recién ganadora de la Liga de Naciones. También Aymeric Laporte viene de ganar el triplete con Manchester City. También han confirmado a Otavio, de la Liga, el mejor jugador de la Liga Portuguesa el año pasado. También ya tenían en sus filas a Brozovic, a Seco Fofana, a Sadio Mané, que es el Balón de Plata y el Balón de Oro de África. Y bueno, pues ahora se incorporan estos dos junto con Cristiano Ronaldo, que tiene un equipo muy bueno. Recuerden que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se ha metido con 4 equipos, una inversión tremenda, con el Al-Nassr, con el Al-Ittihad, con el Al-Hilal y con el Al-Ahli, para armar una especie de Superliga, esa que no querían con Florentino Pérez. Bueno, pues están allí, se han llevado a Neymar, a Karim Benzema, a Cristiano Ronaldo, y bueno, pues Firmino, Mahrez, una cantidad de nombres importantes del fútbol europeo se han mudado a Arabia Saudita con salarios extremadamente altos.
El portero del Sevilla también, ¿no? El que era el portero del Sevilla también se fue para allá.
Yacine Bono también, Eduard Mendy, que también fue Balón de Oro de portería, de los porteros, el ex Chelsea. Sí, no, es que podríamos estar aquí una hora hablando de los fichajes de Arabia Saudita. Ahora mismo en la Liga de Arabia Saudita está, si tú sacas los 4 equipos de la Liga de Arabia Saudita, hay muy pocas ligas en el mundo que tengan 4 equipos de la calidad que tiene ahora mismo el equipo de la Liga de Arabia Saudita. Por ejemplo, sin ir más lejos, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, el cuarto sería entre Sevilla, digamos, no sé, Villarreal y tal, Real Sociedad. Es que España no tiene 4 equipos como tiene Arabia Saudita, y aunque te suene escandaloso, no los tienes. N'Golo Kanté también está allá. Digamos, la Bundesliga, que sale de Bayern de Múnich, del Borussia Dortmund, del Red Bull Leipzig, y a partir de ahí no tienes 4 equipos de la calidad de la Arabia Saudita, esos 4 Arabia Saudita. Vas para la Liga Italiana y te sales de la Juventus, el Napoli, la AC Milan y tal, pero estos equipos tienen una calidad tremenda, que compiten en cualquiera una de las ligas. No te digo que las vayas a ganar, pero compiten en todas las ligas del mundo ahora mismo, excepto en la Premier League, quizás, que tiene 10, 12 equipos muy potentes, pero la verdad es que esta Liga de Arabia Saudita está en serio, y no paran, quieren seguir fichando el año que viene, así que ojo que amenaza el fútbol europeo, y en serio.
No, vamos a ver a dónde nos lleva esto, porque como dicen por ahí, dinero mata galán, y si algo sobra en Arabia Saudita es dinero para traer a los mejores jugadores. Daguito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, ha sido un placer tenerte, tú sabes, ya como todos los días que estás aquí, estarás con nosotros el viernes para seguir discutiendo de lo que mueve a las multitudes en Cuba, el fútbol. Nos vamos a una pequeña pausa y cuando regresamos nos vamos con el baloncesto, que el mundial está ahí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el jueves 24 de agosto a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el jueves a las 2 p.m. Medias Rojas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Oye, si la música del fútbol te llama la atención, la del baloncesto como que ya como que te da vida, como que te levantas de la silla, te hace que el corazón te palpite mucho más. Y aquí vamos a tener a Pendaz para hablarte de lo que empieza ya el viernes en la madrugada, que es el Mundial de Baloncesto. Buenas tardes, Pendaz.
Hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. De verdad que va a ser interesante este Mundial. Hay que destacar que Estados Unidos, ayer lo comentábamos con Pepe y con Chambi, ha marcado una gran pauta, le ha ganado a grandes contendientes para esta temporada 2023 en el Mundial de la FIBA. Le ganó a Eslovenia, le ganó a España, le ganó a Grecia y le ganó a Alemania para finalizar. Yo creo que los alemanes fueron los que más trabajo le dieron a este equipo norteamericano. Y cuando te digo más trabajo es porque fue bien reñido. Es más, cuando entraban en la segunda mitad de ese partido, estaban ganando por 16 el equipo de Alemania. Pero se tuvo que poner la capa de Superman, un jugador que yo creo que ha sido la sensación, no solamente por lo que ha dicho Spoelstra de él, de Anthony Edwards, que marcó 34 puntos y en esa segunda mitad hubo una corrida de 22-5 para el equipo norteamericano y pudieron derrotar al equipo alemán 99-91. Pero creo que fue fundamental, porque ganarle a Alemania, hay que destacar que Alemania tiene 4 jugadores de la NBA que están activos hoy por hoy, y va a ser uno de los equipos que yo creo que debe estar ahí entre los mejores para estar en este Mundial 2023. Pero hablando de los grupos, que ya tú lo has comentado, yo quiero hoy traerlo a coalición, ayer lo dije, creo que en el grupo A quisiera ver Italia pasar, pero lo veo un poco difícil, no imposible, porque los italianos pueden dar un susto en este campeonato mundial y ir a la segunda ronda, pero veo Angola y Dominicana pasando en esos 4. Filipinas, yo creo que va a ser una más.
Pasarás por Moldavia sin saber qué pasaste.
Así mismo es, como dicen, ¿no? En el grupo B veo a Serbia número 1 y a China por encima de Puerto Rico. Creo que Puerto Rico en la preparatoria ha dejado mucho que desear. No sé si fue la derrota de 43 puntos contra el equipo de Estados Unidos que lo desmoralizó completamente. No sé qué pasó con este equipo porque se esperaba un poco más de ellos. Y Sur Sudán también como Filipinas, ¿no?
Para rellenar el grupo.
Así es. En el grupo C, Estados Unidos y Grecia. No creo que Nueva Zelanda ni Jordania vayan a hacer algo ahí en ese
grupo.
De
hecho, Estados Unidos juega el primer partido contra Nueva Zelanda el sábado a las 8:30 a.m.
Sí, va a ser hora de aquí de Estados Unidos. Bueno,
claro,
por lo
Estados
menos
Unidos.
Un horario un poco decente.
Sí, porque el primer partido, que es Australia con Finlandia, o incluso Angola con Italia, es a las 3:45,
¿no?
Pero es a las 3:45 de la mañana del viernes, es decir, de jueves para viernes a las 3:45 de la mañana.
Pero yo te veo madrugando para ese partido.
Sí, tú sabes que ese partido me interesa.
Sí, sí, muchísimo, se ve que te interesa muchísimo. En el grupo D está Egipto, México, Montenegro y Lituania. Yo ahí me voy con los equipos europeos, Lituania y Montenegro. Creo que tienen no tantas figuras de la NBA, pero siempre han dado mucho de qué hablar en estos partidos, especialmente en las Copas Mundiales. En el grupo E, definitivamente Australia y Alemania, ahí no se lo quita nadie. Finlandia puede hacer un poquito de papel ahí, Japón, pero nada que ver. Creo que Australia tiene a 10 jugadores de los 12 de la NBA. Y Alemania tiene 5 de los 12 que va a tener en la NBA. Grupo F, Eslovenia, definitivamente Luka Doncic va a estar ahí con el equipo. Pero Eslovenia siempre ha sido jugadores que dan la talla, esté en la NBA o no estén en la NBA. No,
y son jugadores que están adaptados a jugar estas competiciones.
Correcto.
Estas competiciones.
Cabo Verde definitivamente es un equipo que está por primera vez en un Mundial.
Yo me enteré que se jugaba baloncesto en Cabo Verde cuando lo vi aquí en los grupos del Mundial.
En los grupos, bueno. Georgia yo creo que puede pasar a esa segunda vuelta. Venezuela,
Venezuela perdió con,
o sea,
con Sudán.
Ya ahí lo dice todo.
Perdió con Sudán, entonces no creo que tenga chance de ganarle a Georgia.
En el grupo G, Irán, España, Brasil
y Costa de Marfil.
Y Costa de Marfil. Brasil y España creo que pueden pasar fácilmente a la segunda ronda, aunque hoy por hoy yo diría que en cualquier deporte nada está escrito, cualquier equipo te puede dar un susto, pero bueno, yo creo que Brasil y España, y por supuesto en el grupo H, Canadá y Francia.
Canadá y Francia.
Aunque Lavia siempre ha sido un buen equipo, pero Kristaps Porzingis ya no va a estar con el equipo, el único que va a estar es David Burton, que juega en la NBA, y Líbano, o sea, otro relleno más ahí. Totalmente. Ahora, mirándolo desde el punto de vista, porque esto hay que decirlo antes que empiece, yo creo que los 8 mejores equipos que pueden estar en los cuartos de finales, yo veo Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Serbia, Eslovenia y Lituania.
Ahí es donde empieza el Mundial, de verdad. Ahí es donde empieza el Mundial.
Quisiera ver a Dominicana, porque tiene 3 jugadores de la NBA.
Sí, con...
Iba a tener 5, pero 2 dijeron que no podían estar por lesiones. Al Horford
y Duarte.
Era uno de ellos. Y Duarte, sí, que eran buenos. Pero bueno, va a estar Quiñones y va a estar Karl-Anthony Towns. Por lo menos son 2 figuras importantes. Vamos a ver, ojalá que dé un susto y pueda... Creo que pueden pasar a la segunda ronda, pero de ahí ya se le va a complicar la cosa a República Dominicana. Pero esperemos que no. Sigue el problema con James Harden. Si ahora va con $100,000. Sanción que le ha puesto la NBA a este jugador, todo por las palabras que James Harden le dio al presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, Daryl Morey, al llamarlo mentiroso. Le van a salir cara esas palabras para James Harden. Creo que ha sido una de las sanciones más fuertes que ha tenido la NBA hacia un jugador, $100,000. Aunque hay personas que dicen que él está en lo correcto, porque si firmaba la extensión de $35 millones.
Sí, que es decir, que eso es casi nada, ¿no? Que los $100,000 dentro de esos 35 no se ven.
No se ven, es como decir $20.
Exacto.
¿No?
No, $20 a nosotros nos hace más daño, tú sabes. Nos damos cuenta de los $20 antes que los $100,000 de él.
Pero bueno, esperemos que todo esto se solucione, porque lo que queremos es ver a un James Harden jugando como él lo sabe hacer en la NBA. Esperemos que sea con Filadelfia, sea con los Clippers, sea con quien sea, pero que pueda jugar. Yo creo que estamos hablando de un MVP, un jugador que ha ganado también las anotaciones con más puntos en la NBA. Lo ha hecho. Y está jugando con otro MVP. O sea, estamos hablando de 2 MVP juntos.
Yo veo a Harden y un jugadorazo desde que estaba en Oklahoma, un jugadorazo.
Para mí fue la mejor época de James Harden, que es lamentable que este equipo de Oklahoma se despedazaron
y
primero fue Kevin Durant.
Están a punto de ser relevantes de nuevo, ¿eh?
Sí, sí,
a punto de volver a ser relevantes.
Y ahora con Holmgren, yo creo que ahí está la competencia dura para Wembanyama, porque yo creo que Holmgren va a ser algo muy relevante, y como él no jugó el año pasado, tiene esta opción de ser novato del año.
De ser novato.
Yo creo que está entre él, está Wembanyama, está también el jugador de Portland, Scott Henderson y Brandon Miller, que es el de los Charlotte. Así que va a haber una buena competencia ahí entre esos 4. Yo creo que pueden estar ahí. Y, por supuesto, los hermanos, los Imaguas, que uno está jugando en Detroit, el otro está jugando creo que es en Portland, si no me equivoco. Y eso se van a ver entre ellos dos en un partido de temporada regular. Así que nunca se habían separado, siempre habían jugado juntos en un mismo equipo. Y ahora vamos a ver quién fluye mejor.
Cuando llega la profesionalidad, hay que jugar por tu equipo, y los lazos familiares, incluso, y hay que remontarse hasta el boxeo, cuando los Klitschko estaban, que si se fajaban juntos, que si no se fajaban, al final dijeron, no, tú sabes qué, vamos a tomar un break. Pero el boxeo es una cosa, el baloncesto es otra. Y la novela, de Lillard. ¿Siguen alargando los capítulos?
Siguen alargando los capítulos. No se saben hasta cuántos capítulos van a llegar, eso sigue. Ya lo dijo Bam Adebayo, paciencia, que lo que va a llegar, sea bueno o malo, va a llegar. Pero que hay que dar paciencia y que sea la mejor decisión si Portland se quiere quedar, porque eso también uno tiene que mirarlo. Tú le diste un contrato multimillonario a tu mejor jugador de franquicia, y ahora tú te quieres ir del equipo. O sea, tengo que recibir algo a cambio que me convenga, porque no voy a soltar después que confíe en ti por algo que a lo mejor no me va a resultar, y va a tomar un buen tiempo para reconstruir al equipo también.
Y eso habla también fatal de Lillard, y habla sobre todo, para mí, de lo más mal que habla es de la liga, que la liga permite este cierto de yo hago lo que yo quiera, que el jugador está por encima de todo.
Todo creo, eso comenzó, yo creo, cuando LeBron James dijo, ven para acá, para Miami.
Sí, y cuando empezó, voy a quitarme dinero, trae a vos, trae al otro y vamos aquí a armar el super equipo.
Big Three, yo creo que todo eso comenzó y tienen que ponerse duro el comisionado de la NBA.
No, Silver
y,
tiene ya que apretarse los pantalones.
Apretar o decir, bueno, hagan lo que quieran, una de dos. Pero sí, yo creo que es mejor apretar para que haya más competitividad y los equipos puedan fluir más. Una mala noticia, y esto no me gusta decirlo, Lonzo Ball se va a perder otra temporada completa. Lleva 1 año y 7 meses más lo que hoy en esta temporada. O sea, la lesión que tuvo en la rodilla izquierda, prácticamente lo han operado 3 veces. Dice que él que esta tercera operación se ve un poco más, yo diría
más
que...
esperanzadora.
Más esperanzadora que las anteriores que tuvo. Pero esperemos, porque este era un jugador que se esperaba mucho de él, especialmente con este equipo de Chicago que él
qué mala
dejado.
Suerte Chicago y las rodillas, ¿eh?
Sí, 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 no, increíble. Y él junto, imagínate, con Vucevic, con DeMar DeRosa. Chicago tenía un buen equipo y con él, que era el armador del equipo, hubiera sido otro gallo cantaría, pero lamentablemente no ha podido jugar y no ha podido dar lo mejor de para este equipo de Chicago. Esperemos que el 2024 a 25 pueda poder jugar y pisar de nuevo las canchas este jugador. Dallas acaba también de contactar con Marquise Morris, que dice que le van a renovar. Esperemos que sí, porque este es un jugador que todavía tiene mucho en el tanque, 33 años, lleva 12 temporadas en la NBA, estuvo en Brooklyn y en los últimos, yo diría que finales ya de la temporada regular, llegó a Dallas y Dallas piensa renovar a este jugador que es muy bueno defensivamente. Y TJ Warren y Lamar Stevens están practicando con los Celtics de Boston. Uno de los dos puede ser que encaje. Boston todavía le quedan 2 o 3 posiciones más que rellenar, pero están practicando con el equipo de Boston a ver qué pueden dar estos dos. Creo que TJ Warren para el esquema de Boston sería genial porque es un jugador defensivo más que ofensivo. Ya la ofensa lo tiene Boston con Tatum, con Porzingis,
ya,
que está llegando,
que llega ahora.
Y por supuesto...
con Jalen Brown.
Jalen Brown, por supuesto. Esas tres son los claves en la ofensiva de este equipo. Y otras piezas que tiene, pero definitivamente siempre se ha caracterizado este equipo de Boston por defender. Y yo creo que son dos jugadores que defienden muy bien más que anotan. Y eso es lo que está buscando Boston. Acaban de fichar, pero va a tener una competencia bien fuerte, el jugador Mac McClung. Este jugador que fue el que ganó el concurso de mates el año pasado, que este jugador estaba en el olvido, vino al concurso de mates y volvió a relucir. Pero ahí va a tener una competencia, a pesar de que en la G League ha tenido impresionantes números, casi 5 rebotes y casi 19 puntos por partido. Pero la competencia va a ser dura porque va a estar el nuevo jugador que acaba de llegar al equipo de los Orlando Magic, Anthony Black. Está Cole Anthony, que ya lleva un par de años con ellos. Marquise Fool, o sea que es otro veterano. Jalen Suggs, o sea, todos estos jugadores. Gary Harris, o sea, son 4 jugadores entre veteranos y nuevos que llevan ya un par de años con el equipo. O sea que la va a ver bien fuerte este jugador, pero vamos a ver qué pasa. O sea, ya el viernes comienza lo fuerte en el Mundial de la FIBA. Vamos a ver cuáles son los equipos que se perfilan. Y bueno, esto es todo en basquetbol. Yo sé que ahora tú tienes los puños preparados. Ya estás preparado.
A los puños, porque Jordani Sugás ya tiene fecha para pelear y lo va a hacer nada más y nada menos que en la cartelera del Canelo Álvarez. Va a ser la pelea
ante la cartelera principal.
La pelea el Canelo con Charlo, pero antes de eso ya peleará Jordani Sugás con nada más y nada menos que Marcos Barrios. Marcos Barrios, un boxeador que solamente ha perdido dos peleas en su carrera, una contra Gervonta Davis, una que se la estaba ganando hasta el 7º round, ya después ya Gervonta dijo voy a ponerme serio y le gana, y la otra contra Keith Thurman, contra 2 de los mejores boxeadores en aquel momento, pelearon en las 140 libras, pero esta pelea va a ser en las 147, va a ser en los welter. Jordani Sugás viene después de la derrota que sufrió contra Errol Spence y vamos a ver cómo regresa el campeón, el hombre que derrotó a Manny Pacquiao, que prácticamente lo retiró del boxeo. Ya Manny Pacquiao está más en la política en Filipinas. A lo mejor lo podemos ver dándole aliento a Filipinas en el Mundial, en el Mundial de Baloncesto. A lo mejor lo vemos por ahí, pero en esa pelea también va a estar un mexicano, se llama Jesús Ramos, y ojo con este muchacho, que era el que estaba programado para pelear en la cartelera donde el cubano Joannis Telles llegó con 2 semanas y se robó el show. Jesús Ramos, un mexicano que es uno de los mejores prospectos ya del boxeo, vamos a ver cómo lo llevan, va a estar peleando ahí también, una cartelera. Todo el mundo sabe que el Canelo pelea 2 veces al año, 5 de mayo y 30 de septiembre. Eso es algo. El fin de semana del 5 de mayo.
Pero pelea con el que quiere pelear él, ¿no?
No, eso él escoge cuánto tú vas a pesar. No, bajas de peso. Está hoy Lacayo Chambi. No, yo creo que Lacayo pega más. Me voy con Chambi. Él escoge de alguna manera.
Así y por cualquiera. Eso,
cuando te lo ponen de alguna manera, no, vamos a fajarte. No, ahora no, vamos a esperar 5 años más. Cuando Pendá vaya a retirarse, te faja con Pendá y dice, no, yo le gané a Pendá. Pero no le ganaste en el momento que había que ganarle. Y ahí es donde el boxeo pierde credibilidad. Porque los mejores no se fajan con los mejores en el momento donde están en su prime. Esto, cuando tú escoges con quién fajarte, pierde toda la credibilidad.
Hay que fajarse. Chambi estaba hablando ayer de eso también, que hay un peleador que para él es uno de los mejores que hay hoy por hoy, que es en la 168, creo, que dice que él podía hasta bajar para pelear con el Canelo, pero hasta ahora el Canelo no ha dicho nada.
No, el Canelo cuando ve a alguien que le puede hacer un poquitico de sombra, te dice, no, negativo, yo me voy, deja ver dónde está aquel. Vamos a fajarnos ya con el que menos pegada tiene.
Y hablando de eso, ¿con quién pelea el Canelo?
El Canelo pelea ya con Jermall Charlo, que hubiese sido una muy buena pelea hace 3 años.
3 años después.
Exacto, está peleando hace 3 años, él debería haber tomado esta pelea, pero no, vamos a tomarla ahora, que el hombre ya está cansado, que el hombre está esto, que está lo otro. Ahora es cuando nos vamos a fajar en el peso que yo quiero, no en el tuyo, en el que yo quiero. Es así. Así es como funciona el boxeo y por eso ha perdido tanta credibilidad. Y por eso las artes marciales mixtas, el UFC, el MMA, todo esto está ganando terreno, sobre todo en los jóvenes. Me están diciendo que no tenemos tiempo para más. Nosotros estaremos aquí de vuelta mañana, llevándoles a ustedes lo mejor del deporte, las últimas noticias en la duela, dentro del cuadrilátero y muchísimo más. Nos vemos mañana a la misma hora.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos en fe.